Bueno, pues empezamos la tutoría de hoy. Venga. Bueno, hoy la dedicaremos a los materiales metálicos. Naturalmente, los materiales metálicos los podemos dividir en dos tipos: los metales puros y las aleaciones. ¿De acuerdo? Tanto los metales puros, voy a ponerlo en rojo, que queda más bonito. Tanto los metales puros como las aleaciones, pues tienen múltiples usos en la vida diaria. ¿De acuerdo? ¿Para qué las aleaciones se suelen utilizar en parte por motivos económicos, pero en parte porque mejoran las propiedades de los metales puros? Las que vamos a ver en concreto son las que mejoran las propiedades de los metales puros. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente la aleación más el material metálico que más se utiliza es el hierro y sus aleaciones. Por lo tanto, tiene una importancia industrial enorme y, por tanto, pues distinguiremos entre el hierro y sus aleaciones y el resto de metales y sus aleaciones. Bien. Bueno, el hierro y sus aleaciones pues representa aproximadamente el 90% de la producción mundial de metales. ¿A qué es debido esto? Pues porque presenta múltiples ventajas. La primera, tiene buenas propiedades mecánicas, como una resistencia, tenacidad y ductilidad elevadas. La segunda es que es abundante en la corteza terrestre. Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo después del aluminio. Por lo tanto, al ser un material abundante, hace que sea barato de obtener. Y también tiene una gran versatilidad porque presenta una gran variedad de formas alotrópicas. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver todas las formas. Aquí tenemos una curva de enfriamiento del hierro y vemos que el hierro puro va pasando de hierro delta a hierro gamma, finalmente a hierro alfa. ¿De acuerdo? A medida que se va enfriando desde el metal líquido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que hay una importante variedad de formas alotrópicas, de fases cristalinas diferentes. Bueno, vamos a ver el hierro y sus aleaciones. De todas las aleaciones de hierro, la que más destaca es el acero sobre todas las demás. ¿Qué es el acero? Pues el acero es una aleación de hierro y carbono con un contenido en carbono inferior al 2%. Como ya vimos en una tutoría anterior, pues resulta que si tiene un contenido en carbono superior al 2%, pues resulta que ya no se considera acero, sino que se considera fundición. ¿De acuerdo? A escala industrial, ¿dónde se produce el acero? Pues en los altos hornos. Aquí he puesto un alto horno que ya no está en funcionamiento, que es el número 2 de altos hornos del Mediterráneo, que se conserva en el puerto de Sagunto. Evidentemente, cuando está en funcionamiento prácticamente no se ve nada, y aquí os pongo pues una colada de hierro que están sacando con un convertidor Bessemer de un alto horno. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la siderurgia? Bueno, pues la siderurgia es sencillamente la metalurgia de hierro y sus aleaciones. Bueno, el primer paso en la fabricación del acero es la reducción del mineral de hierro para obtener hierro metálico. Bueno, y este proceso es el que se realiza en los altos hornos. ¿Cómo se hace? Pues se apila el mineral de hierro mezclado con carbón y piedra caliza para realizar la reducción de hierro con carbón. Bueno, la reducción de cualquier metal con carbono es un procedimiento en metalurgia muy habitual. Podemos incluso hacerlo en el laboratorio, pero evidentemente no podemos para el caso del hierro no podemos, pero sí podemos hacerlo, por ejemplo, para el plomo. ¿De acuerdo? Y el resultado es prácticamente igual, solamente que a menor temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, el mineral de hierro, ¿de qué suele estar hecho? Pues suele ser óxido o sulfuro de hierro. Si es óxido, pues lo único que hay que hacer es purificarlo para introducirlo en el alto horno. Si es un sulfuro, pues tiene que pasar por un proceso previo de tueste del mineral para eliminar el azufre y dejar solo el óxido de hierro, ¿de acuerdo? El azufre tiende a hacer quebradizo el acero y por lo tanto hay que eliminarlo, hay que eliminarlo lo más posible. Bueno, ¿cómo se realiza la reducción del hierro? Pues la reacción de reducción se realiza con una mezcla pobre en oxígeno. ¿Para qué? Para que obtener monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es la sustancia que realmente realiza la reducción del mineral. Esta reacción que tenemos aquí, es la que se produce. Bueno, el hierro que se obtiene de esta manera se denomina arrabio y no es puro. No podía ser de otra manera. ¿Qué contiene? Evidentemente la mayor parte es hierro, un 92%, pero también contiene carbono, entre un 3 y un 4%, silicio, entre un 3 y un 5%, manganeso, entre un 2,5 y un 0,25%, y fósforo, entre un 2 y un 0,5%. También contiene pequeñas cantidades de azufre. Ya hemos comentado que el azufre hay que eliminarlo antes de iniciar la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, el arrabio hay que purificarlo para obtener acero. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Pues eliminamos el exceso de carbono introduciendo la colada en un convertidor Bessemer. Y dentro de este convertidor Bessemer introducimos oxígeno mediante sopletes hasta conseguir la concentración deseada de carbono. Finalmente, lo dejamos solidificar el acero en forma o bien de lingotes o bien de largas bobinas, de largas láminas que luego se bobinan. Aquí tenemos un ejemplo de un convertidor Bessemer que está vertiendo el acero fundido en un molde para hacer lingotes. Y aquí tenemos las láminas de acero que se están bobinando. Fijaros que se están bobinando y en cambio el acero todavía está caliente, ¿de acuerdo? Todavía se encuentra incandescente. ¿Cuáles son los diferentes tipos de acero que se fabrican? Pues tenemos cuatro tipos de aceros básicamente. Uno, el acero al carbono. Es un acero que contiene un máximo de un 1,2% de carbono. El acero de aleación. Es un acero que contiene cantidades variables de manganeso, silicio y cobre. Estas aleaciones le dan propiedades especiales al acero. Aceros de baja aleación y ultra resistentes. Contienen cantidades menores de los elementos de aleación costosos que los aceros de aleación comunes, por lo que son sensiblemente más baratos. Es decir, en este caso los aceros de aleación ultra resistentes lo que se busca es obtener un acero muy duro, pero barato. Y finalmente tenemos los aceros inoxidables, que son aceros de aleación que contienen muy poco carbono y al menos un 10,5 de cromo. ¿De acuerdo? Lo cual hace que el hierro que hay dentro del acero no se oxide. Comencemos por el acero al carbono. Bueno, el acero al carbono constituye el 90% de todos los aceros que se comercializan. La mayoría de estructuras que se construyen en acero pues están basadas en este material. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes estructuras, una nave industrial en construcción, un edificio de congresos, al parecer, puesto que tiene una vidriera por cubierta, o un edificio de oficinas. Aquí tenemos otro ejemplo de una nave industrial. Y finalmente, pues aquí tenemos, una nave industrial ya construida. Finalmente, aquí tenemos las vigas de acero con las que se construyen. Y estas son las diferentes construcciones con las que hemos construido el acero. Bueno, el acero de carbono contiene cantidades variables de acero hasta un máximo del 1,2%. No es completamente puro. Contiene impurezas de otros elementos como el manganeso al 1%, el silicio al 0,6% y cobre al 0,6%. Aunque a efectos prácticos lo vamos a considerar una aleación de hierro y carbono. A medida que aumenta el contenido en carbono, se favorece la resistencia mecánica. Pero atención, se vuelve más rígido y frágil. El acero con menos del 0,1% de carbono se denomina hierro dúctil. Es muy dúctil y se destina a labores de forja. Bueno, los diferentes estados en que se puede presentar el acero se representan pues en un diagrama de fases, como podríamos hacer, por ejemplo, para el agua. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos, evidentemente, no tenemos la fase gaseosa, solamente tenemos aquí arriba la fase líquida y todo lo que está abajo es la fase sólida. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este diagrama, tenemos una mezcla que contiene básicamente hierro, pero también contiene carbono. Existen dos versiones de este diagrama de fases. La primera, que es el que hemos representado arriba, es el que está representado aquí arriba, es el diagrama de fases estable, que contiene carbono sin disolver en fase grafito. El sistema metaestable es este de aquí abajo, que contiene cementita. En el diagrama estable, que es este de aquí, pues aquí están indicadas con los números 1, 2 y 3 en números romanos los diferentes tipos de fundiciones comerciales. Bien, la cementita. Bueno, no todas las mezclas de hierro y carbono podemos considerarlas acero. El carbono es un elemento con un radio atómico bastante pequeño, por lo tanto puede formar mezclas ocupando intersticios de la red del hierro. Una de estas mezclas es la cementita. Aquí este nombre hace referencia a la gran dureza de esta mezcla. Si el contenido en carbono es de un 6,75% en peso, se forma la cementita. Y la cementita tiene como fórmula empírica Fe3C. ¿De acuerdo? Bueno, muchos autores dicen que esto es sencillamente carburo de hierro. Pero el carburo, en mi opinión, yo me he abstenido de ponerlo, porque en mi opinión tendría que ser la del carburo de hierro, que alguien me corrija si me equivoco, tendría que tener como fórmula empírica F4C3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un carburo de hierro, pero un tanto especial. Más bien, es una mezcla que se forma porque el carbono ocupa los huecos intersticiales. ¿De acuerdo? Bueno, la cementita, sin embargo, no es estable. No es estable a temperatura ambiente. Tiende a separarse en dos fases. Una formada por hierro y la otra formada por carbono en fase grafito. Este proceso es lo que denominamos grafitización. ¿De acuerdo? El diagrama de fases que describe este sistema, que contiene cementita, es el diagrama de fases metaestable de hierro-carbono, que es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues vemos que hay mezclas que contienen cementita en este diagrama, que son las fases que están marcadas con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas estas fases, ya podemos ver aquí, que son fases sólidas y contienen ya una cierta cantidad de cementita. Bueno, vamos a estudiar el diagrama de fases metaestable de hierro-carbono. El diagrama de fases metaestable es el que más se utiliza a efectos prácticos. ¿Por qué? Pues porque para obtener el sistema estable es necesario un enfriamiento muy lento. Es necesario que el sistema se enfríe lentamente para que todas las etapas sucedan en equilibrio. Por lo tanto, en general, no es posible a escala industrial. No sería económicamente viable. Por lo tanto, en este diagrama de fases observamos los siguientes estados. 1. Una disolución sólida intersticial de carbono en hierro alfa, que se denomina cemento, que se denomina ferrita, que sería esta de aquí. Bueno, las variedades de hierro alfa o beta solo se diferencian en sus propiedades magnéticas. El hierro alfa es ferromagnético y en cambio el hierro beta no lo es. Y aparece siempre, voy a tener que aumentar la resolución porque esto me ha quedado tan pequeño que no lo veo y no me deja bien. Bueno, el hierro gamma, a ver si lo consigo, voy a aumentar la resolución, aumentar el tamaño. Bueno, consigo aumentar el tamaño, pero pierdo otras cosas. Vamos a dejarlo como estaba.
Estaba ya pasando por vida, lo he matado bien.
Venga. Bueno, pues tenemos... aparece entre 21 y entre 21 grados Celsius y 900 grados, de 710, y 900 grados Celsius, por lo que en efectos prácticos lo podemos considerar una única fase. ¿De acuerdo? Bueno, es una aleación intersticial de carbono e hierro, donde que se denomina austenita. ¿Vale? Es una fase dúctil, tenaz y no ferromagnética. Y la solubilidad de carbono en hierro es de un 2,1% a un 2,14% y 1240 grados Celsius. Y de un 0,3% a 723. ¿Vale? El segundo caso es este de aquí, que es la disolución sólida intersticial de carbono y hierro, que denominamos también ferrita. La máxima solubilidad del carbono en esta fase es del 0,09%. Hombre, buenas tardes, ya me estaba aburriendo de estar yo solo. Vale, a 1491 grados Celsius. La tercera fase es la cementita, de la cual ya hemos hablado en la diapositiva anterior, y finalmente una disolución sólida intersticial de carbono en austenita que se denomina martensita. ¿Cómo se forma la martensita? Se forma por una transformación polimórfica de la austenita, es decir, cambia la fase cristalina. Este cambio suele suceder a una velocidad muy elevada y prácticamente no hay tiempo para que los átomos de carbono se puedan difundir y combinarse con el hierro. En su lugar, los átomos de carbono quedan atrapados en los intersticios de la red y la estructura cristalina de los materiales cristalina de la martensita es centrada en el cuerpo y por lo tanto a diferencia de la estructura de la austenita, que es cúbica centrada en la cara. Me ha quedado muy chico, muy pequeño el audio. Al aumentar el contenido en carbono, se favorece la dureza y la resistencia, pero quedan resentidas la ductilidad y tenacidad. La Martensita es la. La Martensita se puede separar en austenita. La Martensita, a temperatura ambiente, se puede separar en martensita y grafito, por lo que no aparece, perdón. La austenita se puede separar, la martensita se puede separar en austenita y grafito, por lo que no aparece en este diagrama de, en el diagrama de fases. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, cada una de estas fases de las que hemos hablado, menos mal que aquí esta diapositiva me ha quedado mejor, cada una de estas fases son diferentes y por lo tanto tienen microestructuras diferentes. Estas diferencias entre en la microestructura nos permiten distinguir entre una fase y otra, dado que macroscópicamente no se encuentra gran diferencia entre ellas. Aquí tenemos las diferentes macroestructuras de diferentes fases de carbono. Esta sería una microfotografía electrónica de ferrita. Aquí tenemos otra de austenita, otra de martensita. Fijaros en las estructuras en forma de aguja. Esta sería la martensita. En cambio, la matriz clara que se encuentra por debajo es la austenita. Y finalmente aquí tenemos la microestructura de la cementina. Bueno, sigamos estudiando más a fondo el diagrama de fases de fases metaestable de hierro carbono. El diagrama de fases del sistema hierro carbono presenta una serie de puntos invariantes, es decir, que no tienen grados de libertad. Atención, no son como el punto triple de una sustancia, por ejemplo, el punto triple del agua, ¿vale? Porque al no haber la fase líquida, perdón, al no haber la fase gaseosa, pues resulta que tiene un grado de libertad más, por lo tanto, no es exactamente igual que el punto triple de por ejemplo, del agua. Lo que sucede es que como los sólidos y los líquidos son difícilmente compresibles, pues supongo que ya lo sabéis vosotros, porque sois alumnos de tercero, pues entonces resulta que hay una resulta que podemos prescindir del grado de libertad correspondiente a la presión y entonces se comportan como puntos invariantes. ¿De acuerdo? Bueno, estos puntos invariantes pues, son importantes para el tratamiento térmico de los aceros al carbono. El primero que tenemos es esta línea de aquí. Primero que tenemos es esta línea de aquí, que es el punto eutéctico entre la austenita y la cementita, a 1147 grados. Y contiene un 4,3% de carbono. La aleación que se obtiene a partir de un fundido a esta temperatura se denomina Ledeburita. Corresponde al enfriamiento de un líquido homogéneo de dos sólidos miscibles entre ellos. Y este de aquí sería el equilibrio del eutéctico. Ledeburita líquida se encuentra en el equilibrio entre la austenita gamma y la cementita. La ledeburita es dura y frágil. Y atención, no es una única fase, como las que hemos descrito anteriormente, sino que es una mezcla de dos fases. No la podemos considerar propiamente un acero, porque contiene más de un 2% de carbono. Por lo tanto, tendremos que considerar que la ledeburita es una fundición. A continuación tenemos un eutectoide. Ay, no, este es el, tenemos este, perdón, el eutectoide de la ledeburita es este de aquí arriba. A continuación tenemos este de aquí abajo, que es un eutectoide de ferrita y cementita a 727 grados Celsius y un 0,765% de carbono. Oh, perdón, un 0,76% de carbono. La aleación que se obtiene en este punto es la que denominamos perlita. ¿A qué corresponde? Pues corresponde a la descomposición de un sólido, por lo tanto es un eutectoide, en lugar del enfriamiento de un líquido homogéneo, que eso daría lugar a un eutéctico, para dar dos sólidos inmiscibles entre ellos. Se lo denomina perlita porque su estructura está formada por láminas orientadas todas en la misma dirección. Esto le da un aspecto sedoso que nos recuerda la textura de las perlas. El equilibrio del eutectoide es el que os he puesto aquí al lado. La austenita gamma se encuentra en equilibrio entre ferrita y cementita. Bueno, en siderurgia se distinguen las siguientes denominaciones de interés práctico. El eutectoide sería un acero de carbono con un contenido en carbono del 0,76%. Hipoeutectoide sería un acero de carbono con un contenido en carbono inferior al 0,76%. Y un hipereutectoide sería un acero de carbono con un contenido en carbono superior al 0,76%. Y finalmente tenemos un peritéctico entre soluciones sólidas de hierro delta y de hierro gamma a 1493 grados y un 0,7% de carbono. No recibe un nombre especial y el equilibrio sería el siguiente. Tenemos una ledeburita, un equilibrio entre ledeburita líquida y ferrita sólida que nos da austenita gamma sólida. Bueno, lo interesante de este apartado pues serían las microestructuras de la ledeburita, que es esta de aquí, y la perlita, que es esta de aquí. Fijaros que, bueno, a lo mejor hay que echarle mucha imaginación, pero sí, tiene una cierta cantidad, tiene un cierto brillo especial comparado con la ledeburita. ¿De acuerdo? Porque de ahí viene su nombre. Bueno, ¿cómo podemos modificar las propiedades mecánicas del acero y obtener diferentes productos de enfriamiento? Pues esto se hace mediante el tratamiento térmico que se le da al acero durante su enfriamiento. Por un lado tenemos una mezcla con un 0,8, recordaros que el punto eutéctico era exactamente un 0,76, aquí lo hemos redondeado a 0,8, corresponde al tratamiento térmico de los aceros eutectoides, que sería esta línea de aquí. Muy fina. ¿De acuerdo? A medida que se enfría la austenita pasa. Es decir, tenemos una condensación, pasa a austenita, y finalmente pasa a una mezcla de ferrita y cementita cuando supera esta línea a 729 grados Celsius. Bien, vamos al lado contrario. Una mezcla fundida de hierro, que es esta de aquí, con un contenido de carbono del 0,5%. Esto sería un acero hipoeutectoide. En los aceros hipoeutectoides, lo que se produce es una transformación de la austenita en una mezcla de austenita y ferrita. Esta mezcla, como se forma a una temperatura mayor de 727 grados, pues la denominamos proeutectoide. A medida que se va enfriando, cuando pasa del punto eutéctico a 727 grados Celsius, da lugar a una mezcla de ferrita y cementita. ¿Qué pasa? Vamos ahora al otro caso, al siguiente caso, que sería esta de aquí, que sería un acero hipereutectoide, que contiene más de un 0,8% de carbono. Bueno, pues entonces los aceros hipereutectoides se produce la transformación de la austenita en cementita proeutectoide, y después en una mezcla de ferrita y cementita eutectoide. Bueno, ¿qué es necesario para que sucedan todos estos cambios de fase? Pues evidentemente lo que necesitamos es que sea lento. ¿Qué sucede si el enfriamiento es rápido? pues resulta que no se realizan completamente los cambios de fase y puede subsistir una cierta cantidad de las fases iniciales en el producto inicial. Es decir, que podríamos tener austenita a temperatura ambiente. Bueno, pues, ¿qué proceso hace exactamente esto? Pues esto lo hace el acero, el templado del acero. Recuerdo que es algo que ya se conocía desde por lo menos la Edad Media. El templado del acero consiste precisamente en un enfriamiento rápido que impide que se realicen todos estos equilibrios. Así que el acero pasa del estado de austenita a martensita de forma brusca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos martensita que no debería obtenerse en la temperatura ambiente, pero en cambio, claro, como no le hemos dado tiempo para que suceda el cambio de fase, pues entonces resulta que lo tenemos a tenemos martensita a temperatura ambiente. Los aceros así obtenidos son muy duros y resistentes. ¿De acuerdo? Los aceros obtenidos son muy duros y resistentes. Y como ya os he comentado, contienen martensita a temperatura ambiente. Si el enfriamiento hubiera sido lento, pues entonces esto no habría pasado. Le habría dado tiempo al acero, a medida que se va enfriando, a pasar de martensita a ferrita o ferrita y cementita o perlita, dependiendo del contenido en carbono. Bueno, con esto hemos acabado con los aceros al carbono. Vamos a ver los aceros de aleación. Los aceros de aleación son aceros que contienen mayores cantidades de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono comunes. También pueden contener otros metales, como puede ser el níquel, el cromo, el vanadio y el molibdeno. Los aceros de aleación en general tienen buenas propiedades mecánicas y tecnológicas que les permiten cubrir demandas específicas. Por otro lado, tenemos los aceros de baja aleación ultrarresistentes. Contienen menores cantidades de los elementos de aleación costosos que los aceros de aleación comunes, por lo que tanto son sensiblemente más baratos. Y sus propiedades mecánicas se obtienen endureciéndolos por compresión y reducción del grano. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una lámina de acero de aleación que está saliendo de una máquina que la ha hecho pasar por los rodillos y ha comprimido, aquí ya tenemos un esquema, y ha comprimido la barra, lo cual produce que los granos que antes de pasar por estos dos rodillos eran bastante grandes, pues se han chafado literalmente y se obtienen y se reduce el tamaño del grano. Y finalmente tenemos los aceros de aleación. Los aceros de aleación contienen muy poco carbono y al menos un 10,5% de cromo. ¿Para qué el cromo? Pues si miramos una tabla de potenciales de reducción, vemos que el cromo tiene un potencial de reducción todavía menor que el del hierro. ¡Atención! El potencial de reducción del acero y del cromo son negativos. Por lo tanto, aunque el valor absoluto es mayor que el del cromo que el del hierro, pues es más pequeño precisamente porque son negativos. ¿De acuerdo? Pues bueno, como tiene un potencial de reducción menor que el del hierro, pues el cromo actúa como ánodo de sacrificio. Y por lo tanto, mientras haya cromo en el acero, pues resulta que es muy resistente a la corrosión. La mayor parte de cubiertos y material de cocina que tenemos, pues están hechos con acero inoxidable. Y si lo cuidamos debidamente, pues resulta que es muy resistente a la corrosión. ¿Qué es lo que puede suceder para que no lo cuidemos apropiadamente? Pues simplemente ponerlo en contacto con una superficie metálica, normalmente evidentemente de hierro, que tiene otra proporción de cromo. Y entonces esto nos genera una pila que produce una mancha de óxido que se va propagando en la olla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la dejamos una olla secando con un cuchillo de cocina encima. ¿De acuerdo? Al final, la olla de acero inoxidable por el cuchillo de cocina, depende del contenido en cromo de cada uno, pues terminan oxidándose los dos. Bueno, a partir de aquí continuamos con el documento que teníamos inicialmente, que vamos por la página, parece que era la 10, que son los aceros de aleación y aceros inoxidables, ¿de acuerdo? Bueno, vale, aquí ya hemos descrito los aceros de aleación y aceros inoxidables, y lo único, ¿de acuerdo? Y ya podemos pasar a las fundiciones o hierros fundidos. Las aleaciones o hierros fundidos son aleaciones de hierro y carbono que contienen un contenido en carbono mayor que el del acero. Contienen entre el 2 y el 5,7%. ¿De acuerdo? Reciben este nombre porque se funden para darle la forma deseada en lugar de obtenerlo directamente en forma sólida. Los de mayor interés industrial son las que tienen entre un 2,5 y un 4,5% de carbono. Además del carbono que las caracteriza, pueden contener también otros elementos, tales como el silicio, entre un 5 y un 1%, y en menor proporción, manganeso, azufre y fósforo. Bueno, dado que el sistema de hierro-carbono presenta un eutéctico con un 4,1% de hierro, las fundiciones resultan tener un contenido menor de carbón. Las aleaciones con un contenido inferior a esta cantidad de carbono se denominan nuevamente hipoeutectoides, y las que tienen un contenido mayor con el límite del 6,7% hiperetoctoides. Por tanto, mayor del 6,75% hiperetoctoides, menor del 4,1% hipoeutécticas. Bueno, las fundiciones tienen las temperaturas de fusión relativamente más bajas que los aceros, por lo que su producción se puede hacer en unas condiciones más sencillas y baratas. ¿De acuerdo? En general, no son maleables como el acero, debido a que tienen un alto contenido en carbono. Y eso les enriquece en cementita, que ya hemos comentado que es muy dura. Pero a cambio presentan un buen comportamiento frente al desgaste y la abrasión, así como una notable resistencia frente a la corrosión. ¿De acuerdo? Los tratamientos actuales permiten conseguir excelentes propiedades mecánicas en las fundiciones, que les hacen muy versátiles frente a los aceros en algunos aspectos. No obstante, en general tienen baja ductilidad y resistencia. Y resistencia al impreso, lo que dificulta su uso para algunas aplicaciones. Podemos distinguir entre dos tipos de fundiciones. Por un lado, las fundiciones grises, y por otro lado, las fundiciones blancas. En las fundiciones grises, el carbono se encuentra en forma de grafito, debido a que el enfriamiento se hace muy lentamente, y entonces se puede producir la separación del grafito de la fundición. Su estructura típica consiste en una matriz de perlita y ferrita que contiene escamas de grafito, lo cual le da un color gris característico que presentan al fracturarse. Por ejemplo, algunas piezas metálicas, esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguna pieza metálica se parte. ¿De acuerdo? Podemos ver que tienen esta estructura. Por ejemplo, se me ocurre, el bloque de un motor partido o cortado presenta precisamente esta estructura. ¿De acuerdo? A ver, y vamos por la mezcla que contiene estas fundiciones pues son fáciles de mecanizar en varios niveles de dureza y muestran una buena resistencia al desgaste y al roce por rozamiento.
Sí,
y así como una gran capacidad para amortiguar las vibraciones. Por ejemplo, por eso se utilizan para el bloque de un motor. Las fundiciones blancas. En ellas el carbono se encuentra en forma de cementita debido a que el enfriamiento se produce de forma muy rápida. ¿De acuerdo? De este componente procede el típico color blanquecino de sus fracturas. Y también es lo que condiciona sus propiedades mecánicas, tales como la dureza y la resistencia a la abrasión, pero también la fragilidad. Por lo tanto, las fundiciones blancas son más fáciles de mecanizar que las fundiciones grises y no se pueden ni forjar ni templar, como en cambio se pueden hacer con las fundiciones grises. Aquí abajo tenemos la estructura de una fundición gris y aquí la estructura de una fundición blanca. ¿De acuerdo? En la fundición gris pues podemos ver espículas. Estas espículas que os estoy marcando aquí, estas espículas de grafito. ¿De acuerdo? En cambio, estas espículas de grafito están ausentes, puesto que el enfriamiento se ha realizado muy rápidamente y no le hemos dejado al sistema condensar apropiadamente. Continuamos. Bueno, con esto ya terminamos las aleaciones férreas y nos introducimos en las aleaciones no férreas. Bueno, las aleaciones no férreas son, evidentemente, las aleaciones que tienen como base metales diferentes a hierro. ¿Cuáles son las más importantes? Pues las más importantes son las que contienen cobre, níquel y cobalto. ¿De acuerdo? También cabe distinguir que hay un tipo de aleaciones especial, que serían las aleaciones ligeras, que son las que contienen aluminio, magnesio y titanio. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a empezar a describir las propiedades de las aleaciones de los distintos metales. Comenzamos por las aleaciones del cobre. Bueno, el cobre tiene muchos usos, tanto en estado de metal puro, por ejemplo, es el conductor eléctrico por antonomasia, como mezclado con otros metales en aleaciones diversas. En la antigüedad se obtenía directamente como cobre nativo. Bueno, esto de nativo yo dejaría un poco en entredicho, puesto que tradicionalmente el cobre fue el primer elemento, el primer metal que se utilizó, simplemente porque podemos obtenerlo fácilmente a partir del mineral de cobre. ¿De acuerdo? Puedo tenerlo simplemente por calentamiento. El mineral de cobre suele ser óxido o carbonato de cobre. Si es de carbonato de cobre, tiene un característico color azul y simplemente se calentaba. El carbonato de cobre se tostaba, tomaba un color negruzco y finalmente, si se forzaba más, si se calentaba todavía más, pues entonces llegaba al punto de obtenerse cobre metálico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hace falta, en este caso, no hace falta ni siquiera carbono. Simplemente calentando ya es suficiente. Evidentemente una temperatura bastante elevada, pero tampoco demasiado. No vamos a exagerar. Bueno, ¿de dónde se suele extraer el mineral de cobre? Pues se suele extraer de minerales que contienen sulfuros de cobre, como la cobelta, que contiene un 65,5% de cobre, o la calcopirita. Se consigue así un metal que contiene el 98% de riqueza. Y después, se refina por vía electrolítica para obtener el cobre ordinario del 99,95%. ¿De acuerdo? En su forma metálica, puro, presenta muchísimas propiedades del tenis industrial. Por ejemplo, la elevada conductividad eléctrica y térmica. Su resistencia a la tracción y a la corrosión, es un metal noble. Y su facilidad de fabricación y su aptitud para soldaduras y su facilidad para soldaduras y uniones. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos soldar el cobre simplemente utilizando fundente de estaño. ¿De acuerdo? Y esto nos sirve, por ejemplo, pues para hacer una unión entre dos tubos de cobre por donde debe pasar una conducción de gas o una conducción eléctrica o una conducción de agua. De agua a presión. ¿De acuerdo? Es decir, para agua corriente, no para los desagües. Bueno, como sucede en general con los materiales metálicos, algunas propiedades del cobre mejoran en sus aleaciones. Las aleaciones del cobre tienen una gran importancia histórica. Sobre todo en el caso del bronce, que fue la primera aleación importante que se obtuvo. Y la cual pues da el nombre a una edad de la prehistoria, a una fase del neolítico, que es la edad del cobre. Atención, en muchos casos, la edad del cobre, hay algunas regiones donde es prehistórica, pero hay otras, como por ejemplo el antiguo Egipto, en la que es ya histórico, y en Mesopotamia también. ¿De acuerdo? En general, las aleaciones de cobre tienen una gran importancia económica, porque resultan idóneas para muchas aplicaciones industriales. Las principales aleaciones que se hacen con el cobre contienen zinc, silicio, aluminio y níquel. Bueno, aleaciones de cobre con zinc, también llamada intones, presentan un color dorado característico. Muy brillantes cuando se pulen y son dúctiles y maleables. En los productos industriales, la proporción de zinc puede ir entre el 5 y el 40%. Y hasta un 35% se forman un sólido por sustitución del cobre del zinc en carbono, que presentan una sola fase, alfa, de estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es similar al del propio cobre. Mientras que cuando ya subimos a un 46%, se forman las fases alfa, cuando subimos a un 46%, se forman las fases alfa y beta, con proporciones de zinc superiores, se forman otras también importantes, pero en la cual la base ya no es el cobre. Y el sistema que resulta ser no suele tener aplicación industrial. El diagrama de fases en todo el sistema corresponde a que podemos ver en la figura 5, en la figura 6, 5. Vamos a ver esta figura. ¿Y qué sería esta de aquí? ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que el diagrama de fases es notablemente diferente del diagrama de fases del hierro. ¿De acuerdo? Bueno. Las aleaciones resultantes son más duras que el cobre, lo que puede ser ventajoso, y además son más fáciles de procesar. Son resistentes a la oxidación y a las condiciones salinas. Fijaros que uno de los problemas más habituales que encontramos en cualquier material metálico es precisamente la niebla salina, que es tremendamente corrosiva. Por sus buenas, calidades mecánicas y estéticas, pues se utilizan para la fabricación de productos como estructuras metálicas, recipientes, instrumentos musicales y objetos decorativos. ¿De acuerdo? Es decir, tienen por un lado un uso industrial, pero también tienen un uso decorativo. Bueno, en algunos latones se adicionan pequeñas cantidades de plomo, del orden del 0,5 al 3%, para facilitar el maquinado, para facilitar el mecanizado del producto. Esta operación industrial consiste en introducir, en retirar mediante una herramienta de corte el exceso de material de una pieza, a fin de que su acabado adopte una forma realmente deseada. ¿Por qué se procede así? Pues porque el plomo es prácticamente insoluble con el cobre y se distribuye en el ánodo, en el latón, en forma de pequeños glóbulos. Y esto favorece la fragmentación, de las virutas que se producen en el mecanizado. Por otra parte, al ser más blando, disminuye el desgaste de la herramienta que se utiliza para efectuar el corte. Bueno, aleaciones de cobre con estaño. Estos son los brotes. Bueno, se producen añadiendo al cobre estaño, entre un 90% de cobre y un 5% de estaño. Bueno, presentan un color pardo anaranjado. A mí yo diría más bien dorado. Pero bueno, que con el tiempo cambia a verdoso por formación de una capa superficial de óxido de cobre. Bueno, esto no es exactamente así. No es óxido de cobre. Primero se forma el óxido de cobre, que es de color negro, y en contacto con el anhídrido carbónico de la atmósfera, con el dióxido de carbono de la atmósfera, se forma carbonato de cobre. Y este sí que es el que tiene color negro. Bueno, son más resistentes que los latones, lógicamente, que son los que hemos visto anteriormente, me parece que no lo cité, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto de aquí, aleaciones de hierro con zinc, que son latones, ¿de acuerdo? Pues son más resistentes que los latones y tienen mayor resistencia a la corrosión, pero claro, a costa de un precio superior. Desde hace mucho tiempo, pues, han sido materiales básicos para la fabricación de utensilios y objetos artísticos de todo tipo. ¿De acuerdo? Nuevamente, tenemos una etapa de la edad, del Neolítico, de la prehistoria, que es la edad del bronce. Claro, en algunos sitios es prehistoria, en algunos lugares es prehistoria, pero en otros, como Mesopotamia y el antiguo y Egipto, pues resulta que ya son épocas históricas. Bueno, ¿para qué se utilizan? Pues, por ejemplo, se han utilizado para monedas, armas, campanas, y se suele utilizar actualmente en la fabricación de partes mecánicas resistentes al roce y la abrasión, porque tiene una elevada sistema de transferencia al un sistema de transferencia. Esto no lo puedo ver. Bueno, las relaciones, esto lo cuando tenga la presentación completa, todas estas cosas las podré corregir y os las notaré. Bueno, las aleaciones de cobre con un contenido superior de estaño de hasta un 16% reciben también el nombre de fundiciones. Y se destinan a la fabricación de cojinetes y discos de engranajes de alta resistencia. Se les suele añadir cantidades considerables de plomo, del orden de entre el 5 al 10%, con el fin de facilitar la fabricación La.
Ah, pero ahora manda Chávez, entonces. Yo no sigo, porque. Ah, oh,
no, la. La. Bueno, el pulimento de las superficies de dichas placas. El diagrama de fases del carbono, del sistema carbono-estaño, es este de aquí, es este de aquí. ¿De acuerdo? Y los aceros en criterios industrial y económicos se ocupan, contienen hasta un 16% de estaño. Por lo tanto, los encontraríamos, vamos a trazar una línea, los encontraríamos en más o menos en esta línea de aquí. Bueno, esto lo tendría que hacer más recto. Esto lo tendría que hacer más recto, ¿eh? Si me permite corregirlo. Bueno, me permite borrarlo. Pero no, mejor así. ¿De acuerdo? Vamos a trazarlo más recto. Desde aquí, la línea. Aproximadamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos la mezcla de los dos metales líquidas y iría enfriándose hasta llegar a este estado. ¿De acuerdo? Hasta llegar a este estado de aquí. Claro, nuevamente que con los aceros. Nuevamente que con los aceros. Si el enfriamiento es lento, podremos obtener este estado. Si el enfriamiento es rápido, pues posiblemente tendremos un sólido que está formado por una mezcla de todos estos estados. ¿De acuerdo? Bueno, el líquido. A ver, voy a eliminar esto. No me deja. Ahora. Uy. Ha quitado lo que no.
¿Veis?
A ver, aquí tenemos. Aquí tenemos. Uy, se me ha quitado hasta la línea. Vuelvo a poner la línea, venga. ¿Vale? Aquí tenemos la línea que se había trazado aproximada. Aquí tenemos el
sí, cúrame, por favor,
el latón a baja, obtenido por bajo enfriamiento, perdón, el bronce obtenido por bajo enfriamiento, y aquí tendríamos, y lo que obtendríamos por un enfriamiento rápido, pues sería una mezcla de todas las fases que hay aquí. Bueno, pues aleaciones de cobre con aluminio, son lo que se llaman Cooper aluminios. El contenido de aluminio es del 5 al 11%. Y además añadimos otros metales como hierro, níquel o manganeso para mejorar sus cualidades. La resistencia mecánica de estas aleaciones es superior a la de los aceros, aunque tienen un precio inferior y tienen una dureza similar a lo de los aceros de carbono de contenido medio, pero sin su comportamiento magnético y con una mayor resistencia a la corrosión y al desgaste. Su color recuerda al del oro, por lo que también se utilizan en bisutería. Y atendiendo a su microestructura, se clasifican en monofásicos y bifásicos. ¿De acuerdo? Los monofásicos. Los monofásicos contienen. A ver, los monofásicos contienen. Tienen un bajo contenido en aluminio. Y presentan una única fase que cristaliza en un sistema. En una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Los bifásicos tienen las fases alfa y tienen dos fases y destacan por su gran plasticidad a altas temperaturas. Bueno, el diagrama de fases del sistema aluminio-cobre en todo el intervalo comprendido pues representa en esta figura. Se representa en esta figura. Bueno, la región derecha, esta de aquí, es la que es rica en cobre. Perdón. Derecha, aquí he equivocado. La derecha sería esta. Esta sería la derecha. Esta sería la que es rica en cobre. Y corresponde a los cupra aluminosos o bronces de aluminio. A las aleaciones cupra aluminosas o bronces de aluminio. La región izquierda es la rica en aluminio. Y corresponde a los duraluminios, que ya os comenté en la primera, tutoría. ¿De acuerdo? Y presenta el típico aspecto de los sistemas con miscibilidad parcial en estado sólido. Bueno, y aunque no hemos acabado, os colgaré el resto de la presentación, con todo el contenido, y os iré anotando los puntos importantes. ¿De acuerdo? Bueno, lamento no haber llegado más lejos en este tema, un poco extenso, por hay que decirlo, y os espero para la siguiente tutoría. ¿De acuerdo? Muy bien, y muchas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.